La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden visita la ciudad portuaria angoleña de Lobito en su último día de un esperado viaje a África. Tras casi un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, miembros del Partido Demócrata hacen una autoevaluación tras la derrota en las urnas. Y en Honduras, la falta de garantías de seguridad incentiva migraciones irregulares. Hoy es miércoles 4 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Durante su estancia en Angola, el presidente Joe Biden supervisará un ambicioso proyecto de desarrollo que busca competir con las inversiones chinas en África y presenta a Estados Unidos como socio confiable. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
En su tercer y último día de una histórica visita al continente africano, el presidente Joe Biden llegó hoy a la ciudad portuaria angoleña de Lobito, bañada por las aguas del Océano Atlántico y donde arranca el llamado Corredor Lobito, un ambicioso proyecto que busca remodelar y ampliar un ferrocarril que llegaría hasta la República Democrática del Congo y Zambia. Un proyecto que serviría para canalizar minerales críticos y materias primas para la exportación desde el Congo hacia Occidente y que busca demostrar el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo de la región al tiempo que compite con las inversiones de China en África. Este plan con capital estadounidense y de la Unión Europea fomentará la presencia e influencia de Estados Unidos y Occidente en una región rica en minerales que se utilizan en baterías para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y tecnología de energía limpia. Durante años, Estados Unidos ha establecido relaciones en África a través del comercio, la seguridad y la ayuda humanitaria. La mejora del ferrocarril de 1.300 kilómetros resulta diferente y busca competir con la estrategia china de infraestructuras en África y en otras partes del mundo. En tanto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que la finalización del corredor llevará años, de modo que gran parte de este proyecto puede recaer en la administración de Donald Trump, el presidente electo, quien tomará posesión del cargo el 20 de enero. En tanto y durante rueda de prensa, el mandatario estadounidense Joe Biden resaltó las inversiones de su administración en el continente africano y particularmente en Angola.
Aunque no sé exactamente qué nos deparará el futuro, sé que el futuro pasará por Angola. Estados Unidos apuesta por África.
Por su parte, el presidente angoleño João Lourenço recibió a su homólogo estadounidense y calificó la visita de Biden como un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Angola que se remontan a la Guerra Fría. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra información de política de Estados Unidos, luego del contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, que dejan a los republicanos a cargo de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, algunos demócratas intentan explicar lo que sucedió. En las últimas horas, Jamie Harrison, presidente saliente del Comité Nacional Demócrata, restó importancia a la derrota de su partido y argumentó que los demócratas evitaron una derrota aún mayor que las que han enfrentado los partidos en el poder en todo el mundo. Sin embargo, reconoció que los demócratas deben hacer un mejor trabajo de prioridades y logros para la clase trabajadora y pidió más inversiones en infraestructura del partido y que se haga un mejor uso de los medios de comunicación que no sean tradicionales. En un memorando, Harrison escribió, y cito textual, «No puedo decirles lo decepcionado que estoy de que Kamala Harris no vaya a ser la próxima presidenta de Estados Unidos, pero el péndulo político en este país ha estado oscilando rápidamente de un lado a otro y tenemos que abrocharnos el cinturón y prepararnos para que continúe». Los demócratas recaudaron y gastaron más de 1.000 millones de dólares solo desde que la vicepresidenta Harris asumió la candidatura demócrata luego de la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección a finales de julio. Y la campaña terminó la elección en números rojos financiera y políticamente. Aunque los demócratas no lo logramos, agregó Harrison, Trump no fue capaz de captar el apoyo de más del 50% del electorado y su elección está lejos de ser un mandato, concluyó. Algunos demócratas culparon a Joe Biden por no tomar esa decisión antes. Los principales asesores de Harris, incluida su directora de campaña, Jane O'Malley Dillon, señaló otros factores como los problemas económicos posteriores al COVID, el breve periodo de 107 días de la campaña y los dos huracanes que desviaron la atención de la vertiginosa campaña. Finalmente, Harrison dijo que Donald Trump tiene la capacidad de alterar las coaliciones tradicionales, pero no de rehacerlas de forma permanente.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Las ofertas del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos colmaron las expectativas de los comercios que lograron liquidar gran parte de su inventario antes de Navidad. Yoconda Tapia tiene el siguiente reporte.
La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos se mostró satisfecha con el resultado de las ofertas anuales que coinciden con el feriado de Acción de Gracias y que es una tradición para los estadounidenses. En datos que publicó el organismo, afirman que 197 millones de personas compraron durante los 5 días que van desde el jueves de Acción de Gracias hasta el ciberlunes de este año. El número de compradores superó las expectativas previas del organismo minorista de 183 millones, pero aún fue inferior a los 200 millones de compradores en 2023. Durante el fin de semana largo, los consumidores gastaron en promedio $235, $8 más que en 2023, y las principales compras de regalos fueron ropa y accesorios, seguidas de juguetes y cuidado personal, según el informe del organismo de comercio minorista. Los datos indican el éxito de los minoristas para contrarrestar un periodo de compras más corto este año. Con solo 26 días entre el Día de Acción de Gracias y la Navidad, la Federación Nacional de Minoristas espera que las ventas navideñas crezcan a su ritmo más lento. El Viernes Negro fue el día más popular durante el fin de semana de Acción de Gracias, con aproximadamente 81.700.000 consumidores comprando en tiendas y aproximadamente 87.300.000 comprando en línea, según destaca el informe. Y hoy, en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, los invito a escuchar una interesante entrevista sobre este tema con un experto en temas tecnológicos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información. La situación en Siria es inestable y cientos de milicias proiraníes viajaron desde Irak hacia Siria para defender al gobierno de Bashar al-Assad. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Un rápido respaldo militar dieron cientos de milicianos iraquíes apoyados por Irán al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Los milicianos llegaron para ayudar a repeler el ataque de los grupos rebeldes que buscan el fin del gobierno de al-Assad, quienes han ocupado 4 ciudades, incluyendo la segunda más grande de la nación, Alepo.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance y ofreceremos toda la ayuda necesaria para establecer la seguridad y la paz y combatir el terrorismo. Pero a pesar de todo esto, nuestro objetivo es demostrarles que no buscamos la guerra ni la inestabilidad, buscamos la paz y la seguridad.
Hezbollah, otra milicia respaldada por Irán, pero en Líbano, no ha confirmado planes de enviar tropas a Siria para intervenir en el actual conflicto que recrudece la crisis humanitaria causada por el desplazamiento. UNICEF calcula ha impactado a 48.500 personas desde el 27 de noviembre, siendo mujeres y niños la mayoría de las víctimas.
No nos iremos, ya está. pase lo que pase, no nos iremos.
El 1 de diciembre, 22 civiles murieron, entre ellos 3 mujeres y 7 niños, y al menos otros 40 resultaron heridos, según se informa, como resultado de múltiples ataques aéreos de las fuerzas progubernamentales en Idlib. La mayoría de las víctimas se encontraban en las calles cercanas a sus hogares y en el mercado en el momento de los ataques aéreos.
Entre tanto, Rusia, que ha venido dando apoyo logístico aéreo al gobierno sirio, hace pruebas militares con misiles hipersónicos en el mar Mediterráneo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
En otra información, incertidumbre, desesperanza y temor son los sentimientos más comunes que afectan a miles de migrantes que aguardan en México una cita con funcionarios fronterizos estadounidenses o jueces de migración. Muchos de ellos son venezolanos, colombianos y ecuatorianos que permanecen en cientos de refugios habilitados por autoridades en diferentes puntos de la geografía mexicana. Y desde allí esperan la oportunidad para presentar formalmente una solicitud de asilo en Estados Unidos que les permita iniciar un nuevo capítulo en sus vidas. Sin embargo, la precaria situación en la que actualmente viven estas personas, la dificultad para encontrar trabajo y la violencia generalizada en México han hecho que muchos de ellos consideren la opción de volver a sus países de origen, pero incluso esta idea parece difícil de materializar ante la escasez de recursos para su retorno. Según una publicación de la agencia de noticias Reuters, la Organización Internacional para las Migraciones habría reportado un incremento en el retorno de migrantes a sus países de origen. Esto a pesar de la falta de oportunidades laborales y de las falencias en el sistema de seguridad en sus naciones. El informe destaca además que un funcionario venezolano familiarizado con temas migratorios dijo a la agencia que entre 50 y 100 compatriotas suyos estarían acogiéndose a los programas de asistencia para un retorno voluntario cada semana. Tal es el caso de Nidia Montenegro, una migrante venezolana de 52 años, quien actualmente está en un centro de ayuda en Chihuahua, México, y dice sentirse descorazonada al no tener una cita con las autoridades de migración de Estados Unidos antes del 20 de enero, día en que Donald Trump asumirá la presidencia, ya que ha prometido eliminar una serie de programas instaurados por la administración Biden-Harris que favorece la migración legal a Estados Unidos.
Pasamos a Honduras. La falta de empeño para reducir la violencia e impunidad para garantizar la calidad de vida de los hondureños es una realidad que provoca las migraciones irregulares, informa Oscar Ortiz.
Honduras ha demostrado que no tiene estrategias claras para evitar la migración irregular y los problemas de desempleo, pobreza, inseguridad y extorsión, sumados a las afectaciones producidas por las recientes inundaciones causadas por el cambio climático, generando el desplazamiento forzado, siguen siendo factores que impulsan la migración irregular y cada día son más los hondureños que abandonan el país en busca de oportunidades que les son negados en su propia tierra. El Observatorio Nacional de las Migraciones elaboró un informe en el que, según señala su director César Castillo, muestra la realidad que enfrentan.
Es el mismo, es importante revisar las cifras de retornado que son las oficiales y realmente es una situación preocupante, lo que significa que los hondureños siguen abandonando el país.
Y es que hasta el mes de noviembre el número de inmigrantes irregulares retornados a Honduras alcanzó a 34.238 personas, según datos del Instituto Nacional de Migración, cifras que según César Castillo podrían superar las 50.000 deportaciones al cierre de este año. Sobre este escenario, Wilmer Vázquez, director del Programa de Protección a Migrantes, advierte que no hay ninguna acción para revertir esta situación.
Nosotros decimos que hay una corresponsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, porque muchas veces nuestra complicidad es por el silencio al cual nos llamamos frente a la corrupción y la impunidad como una política de Estado.
Otra de las preocupaciones de los organismos defensores de derechos humanos es que mientras en el país no se refleje cambio en la condición social de las personas, no habrá posibilidades de evitar la migración irregular y se teme que la situación se agudice cuando se produzca el cambio de política migratoria anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, el gobierno de México se prepara ante eventuales deportaciones masivas de Estados Unidos y activa un equipo de abogados que trabajan en los consulados para auxiliar a los migrantes. Sara Pablo tiene los detalles.
El gobierno de México trabaja en un plan intersecretarial para brindar atención a los migrantes ante la posibilidad de que se concreten las deportaciones masivas que ha anunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Tras reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, fue cuestionado sobre si dicho plan es solo para mexicanos o también para migrantes de otras nacionalidades. Él aclaró que la responsabilidad y obligación del Estado es con los mexicanos y serán ellos la prioridad y de ser el caso se les recibirá como se merecen. La mandataria se reunió con los secretarios de la Defensa, Ricardo Trevilla, de Marina, Raimundo Morales, del Bienestar, Ariadna Montiel, así como con el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y quien lo sustituirá en el cargo en los próximos días, Salomón Céspedes. La presidenta Sheinbaum adelantó que además se avanza en la contratación de un grupo de abogados para que desde los consulados se brinde asistencia jurídica a los migrantes.
En caso de que se diera una deportación masiva, la primera atención tiene que ser en los consulados mexicanos. Estamos haciendo un programa para mayor contratación de abogados y abogadas que atiendan a nuestros hermanos allá, más muchas otras cosas de atención en los consulados. Y si llegan aquí al territorio nacional, pues tienen que ser recibidos por el gobierno de México.
Sheinbaum señaló que por lo pronto se aplica una estrategia humanitaria para la atención de los migrantes que buscan cruzar territorio nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, Colombia hace un llamado a los migrantes venezolanos a que se inscriban y accedan al sistema de salud. Se estima que más de 1 millón de ellos residentes en Colombia carecen de atención médica. Manuel Arias tiene los detalles.
En el marco de la quinta Escuela Global sobre la Salud de Refugiados y Migrantes de la Organización Mundial de la Salud realizada en Bogotá, el ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, exhortó a más de 1.300.000 migrantes venezolanos a que accedan a la atención médica en medio del proceso de regularización que realiza el gobierno con esta población.
Le estamos pidiendo a todos que se inscriban y se registren, en el sentido de que pueden tener la atención que merecen, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiario. Un ciudadano venezolano que llegue a nuestras dependencias tiene que ser atendido en urgencias y en todo lo que respecta al sistema curativo.
El ministro Jaramillo señaló que gracias al permiso de protección temporal, más de 1.5 millones de migrantes venezolanos hoy tienen cubierta su atención en salud. Sin embargo, un alto porcentaje no ha realizado el proceso de inscripción.
En este momento tenemos, dentro de los permisos especiales y temporales, 1.5 millones de personas, las cuales ya están dentro del sistema de salud. El 20% de los más de 1.500.000 migrantes venezolanos en el régimen contributivo aporta el 50% al sistema de salud, mientras que el 80% restante recibe protección integral.
Por su parte, Néstor Medina, subdirector de Extranjería de Migración Colombia, explicó que para acceder al servicio de salud no es necesario un documento de identificación físico.
Sin necesidad de tener el documento físico, lo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud es hablarnos entre bases de datos para que la persona a través de la página del ministerio pueda hacer la afiliación.
Los funcionarios destacaron que el objetivo principal del gobierno es garantizar que todos los migrantes venezolanos que lleguen a Colombia puedan acceder a la atención médica sin obstáculos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Las noticias siguen en Buenos Días América. 6 opositores políticos refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela cumplen 11 días sin servicios básicos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los 6 colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, asilados desde marzo en la Embajada de Argentina en Caracas, protegida por Brasil tras la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, cumplen 11 días sin suministro eléctrico ni de agua potable. La oposición denunció que el gobierno cortó ambos servicios básicos que impide el suministro de agua a través de cisternas y que los asilados mantienen su comida en un refrigerador que funciona con un generador eléctrico que es encendido por una cantidad limitada de horas. De acuerdo a expertos, el hecho de que el gobierno no haya otorgado salvoconductos a los 6 asilados y la manera que está actuando implica una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, como explica el abogado Ali Daniels.
Está habiendo este asedio contra estas personas, a las cuales el derecho internacional las protege. Personas que no tienen agua, que no tienen servicios públicos, obviamente su integridad física está en peligro, más allá de que además se corre el riesgo de que se allane la sede diplomática, que sería sumamente grave y sería la primera vez en la historia de Venezuela que una sede diplomática extranjera haya sido allá.
Los ex jefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, entre ellos Mariano Rajoy de España, Vicente Fox de México y Laura Chinchilla de Costa Rica, solicitaron al nuncio apostólico en Caracas y al Comité Internacional de la Cruz Roja asumir los deberes de protección humanitaria que corresponde al caso, pues consideran que los 6 asilados están siendo tratados como prisioneros. El oficialismo de Venezuela ha dicho que los 6 asilados, sobre quienes pesan órdenes de arresto por supuestamente organizar planes violentos, han conspirado desde la sede diplomática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Donovan Mitchell anotó 19 puntos y Evan Mobley tuvo 19 puntos y 10 rebotes para que los Cavaliers de Cleveland vencieran 118-87 a los Wizards el martes para extender la racha de derrotas de Washington a 15. Sam Merritt y George Niang anotaron cada uno 14 puntos como suplentes para Cleveland, que tiene el mejor récord de la NBA con 19-3 y 12-1 en casa. La victoria de 31 puntos fue la más grande de la temporada para los Cavaliers. El base de Cleveland, Darius Garland, tuvo 12 unidades antes de salir con una lesión en la cabeza en el tercer cuarto. Garland recibió un codazo involuntario del pívot de los Wizards, Jonas Valanciunas. El entrenador Kenny Atkinson dijo que no cree que Garland se perdería algún tiempo de juego. Valanciunas, Jordan Poole y el novato Bob Carrington anotaron 13 tantos para Washington. Y el Bank of America, patrocinador de la Copa del Mundo, se asoció el martes por segunda vez con la FIFA y firmó un acuerdo para el Mundial de Clubes, aunque el torneo sigue sin tener un socio de transmisión a poco más de 6 meses de su inauguración. Bank of America se ha convertido en el primer socio bancario global de la FIFA en agosto y 2 días antes del sorteo de grupos en Miami para el renovado torneo que se expandirá a 32 equipos. Esto sería un acuerdo separado para una competición que también se disputará en Estados Unidos. Este torneo contará con los campeones europeos recientes, Real Madrid, Manchester City y Chelsea. También competirán los más recientes campeones de la Copa Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalona. La temporada de premios de Hollywood comenzó en Nueva York con la entrega del premio Gotham. A Different Man, un hombre diferente, ganó como mejor película en la 34ª edición de los galardones el lunes. Su elenco incluye a Sebastian Stan, el joven Donald Trump de la película The Apprentice, como un hombre con deformidades faciales. La gran favorita era Anora de Sean Baker, una comedia sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso. Coleman Domingo ganó en la categoría de Mejor Interpretación Principal por su papel en Sing Sing, película sobre un programa penitenciario de rehabilitación a través de las artes. El Gotham hizo un reconocimiento especial a Zendaya por Challengers, a Angelina Jolie por la película María, Timothée Chalamet y James Mangold por la película A Complete Unknown sobre Bob Dylan, Denis Villeneuve por Dune Parte 2 y el elenco de The Piano Lesson. Debutó en la Semana de Arte de Miami un vehículo conceptual totalmente eléctrico de la fabricante británica Jaguar, similar de alguna forma, según algunos expertos, al horripilante Cybertruck de Tesla. El nuevo Jaguar estaría a la venta a finales de 2025, no antes, con precios por encima de las 100.000 libras, así que saque usted la cuenta, 770 kilómetros por carga eléctrica, una ganga. Nuevo escándalo en la BBC, uno de sus presentadores televisivos desestimó acusaciones en su contra por conducta sexual inapropiada. Presuntamente, Greg Wallace, copresentador del programa de concurso MasterChef, habría estado haciendo comentarios sexualmente inapropiados en el set de grabación durante 17 años. Lo que sí es apropiado es la celebración de los 48 años de la franquicia de la serie de películas Rocky, con varios eventos como el Día de Rocky, que se conmemoró ayer 3 de diciembre, día en que fue estrenada la película original en 1976. Hasta el domingo habrá atracciones relacionadas, allá en Filadelfia, atracciones relacionadas al boxeador, en la Ciudad del Amor Fraternal y el Museo de Arte de la Ciudad, murales, patinaje sobre hielo, visitas al zoológico, como ocurre en la película, y un maratón de todas las películas Rocky con Sylvester Stallone. Es todo por ahora, Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.